Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jans Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala Picasso, con gente amiga que ha venido a vernos. En
muy,
este...
muy buena cantidad de gente por ser lunes.
No, ha habido más, pero van a llegar más, siempre llegan
sí,
más.
Sí, más tarde.
Sí, más tarde. Señores, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y al amigo, al artista antes llamado Gillespie, que nos acompañan esta noche. Bien, hecha esta salutación, procedemos a entregar flores a unas ancianas y acariciar unos niños y hacer donaciones a una escuela.
Ah, qué bien, ¿eh?
Y inmediatamente después comenzamos el programa dando cuenta de nuestras próximas actividades en el resto de la semana.
Muy bien, estaremos hasta el jueves aquí en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, muy cerca de Corrientes y Callao. Y el viernes volvemos a la ciudad de La Plata.
Sí, allí estaremos.
En el Teatro Coliseo
Podestá. ¡Atención, La Plata! Perdón.
En el Coliseo Podestá de La Plata.
No me salió muy bien.
¿Por qué no le salió bien?
Pues a otros locutores les sale muy bien. ¡Atención, La Plata! A mí me parece que se nota que no me importa.
Hay un tono de entusiasmo general.
Sí, que... de falso entusiasmo que nadie cree. Y a ver, déjenmelo decir nuevo.
A ver.
¡Atención, La Plata!
No, un poco más.
Pero en realidad me importa, pero...
Sí, pero usted no puede con su genio.
No puedo con mi genio. Tengo que hacer todas las cosas como si no me importaran. Es la única forma de que me importen.
Es interesante fingir el tono de que no le importa cuando realmente le importa.
Sí, es muy difícil.
Es muy difícil. Cuando realmente le importa, cuando se le mueven las entrañas...
Nunca se me movieron.
Es difícil fingir el tono de a mí no me importa. Pero bueno, más difícil es el tono de esos locutores que anuncian programas cómicos y se van riendo.
Ah, sí. Con las ocurrencias de los payasos Melón y Melambe. Qué divertido, ¿verdad? Bien.
Así es. Bueno, esas son todas las actividades que tenemos para la semana.
¿Qué pasa con Cabernet? ¿No está Cabernet el domingo?
¿El domingo en dónde va a estar?
En la... ¿Cómo se llama? ¿En Ciudad Vieja, allá en La Plata? Ahora le vamos a preguntar a Moreno.
Puede estar el domingo en Ciudad Vieja y creo, tengo entendido que va a haber una actuación en el Festival de Jazz de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. Lo vi anunciado, pero no me acuerdo el día.
Bueno.
El 8. El 8, dicen por aquí.
Todo el mundo lo sabe, menos nosotros.
Es más, el público nos informa de las actividades.
Bueno.
Bien, el 8.
Eso es todo, Barto.
Muy bien, buenas noches.
Por lo demás, sigue llegando la gente. Gente muy
tenía
simpática.
Tenía razón, que viene un micro.
Sí, que
¿cómo
ha llegado
puede
un micro?
Un lunes
gente que en este momento nos está haciendo toda clase de obsequios. Una anciana.
Son de Montevideo.
En
de
este
Montevideo.
Momento besa las manos de Gillespie,
sí, poniéndose señora,
de rodillas
por favor.
Y agradeciéndole por la curación de no sé qué enfermedad.
Señora. ¿Cómo me va a besar las manos? Vengo de...
¿Pero qué, usted cura imponiendo manos?
No, pero vio cómo son las viejas.
Es todo sugestión.
Es todo sugestión. Escuchan el programa, usted dice algo y justo se curan de... Siempre andan curándose de alguna cosa las viejas. Bueno, cuéntenos entonces una historia de esperanza y amor para sacarnos de la angustia existencial.
He descubierto una nueva mentira.
Cuidado.
Torno a los inventos del agua. Ya me pronuncié en contra del hidromasaje en alguna oportunidad.
No entendí la mitad de la palabra.
En contra del hidromasaje.
Sí, señor.
Usted en realidad no le teme a las multinacionales.
No, claro que no.
Usted le hace pito catalán a Monsanto.
¿No ve que es un snob?
¿Sabe qué?
El hidromasaje, 1% de la población sabe lo que se trata el hidromasaje. El señor viene y dice...
Usted está dentro del
1%. No, señor. No solo usa el hidromasaje, sino que además se queja. 0,3% de la población. Claro. Es un snob.
¿Quién le puede importar el hidromasaje?
No solo me quejo del hidromasaje, me quejo de la ducha escocesa.
Oh, que todavía es más rara que el hidromasaje. ¿Cómo es la ducha?
Con pollera y tomando whisky.
Con pollera y con la gaita en la mano.
Es otra mentira del marketing del relax y el erotismo.
¡Epa!
¿Sí?
Sí.
Pero que usted se hizo dar una ducha escocesa y no le gustó.
Mire, qué bueno, la ducha escocesa es lo más parecido que vi a un bidet.
Señor,
este es un programa...
¡Qué feo! Sí. Las peores imágenes vinieron a mi cabeza.
Claro.
Pero lateral. Porque
está bien, siga.
Le salen los chorros de agua de las paredes.
Ah, esos son los manicomios, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que no encontré el sentido a...
Pero yo creo que el error es suyo por ir a buscar sentido ahí.
¿Qué? Como cuando...
Se lo ofrecen así.
De nada, haciéndose manguerear.
¿Sabe lo que me da la impresión? Me hace acordar a esos en las estaciones de servicio que tienen para lavar el auto, que le dan los chorros de agua.
Ahí sí me gustaría entrar, caminando.
Con el cepillo que lo
claro, claro.
A mí me gustaría
no
una manera
de... bañera, sí. Y se hace cepillar a máquina.
Le juro que me encantaría instalarme un sistema así.
Claro, pero lugar. ¿Por qué? ¿Usted tarda mucho en bañarse? Yo no soy tan exigente con el baño.
¿Cuántas veces hay que bañarse por semana?
¿Por semana?
Sí,
por semana.
¿Y entre...?
¿Día por medio está bien?
No, señor.
¿Por qué?
Es demasiado. Se le va a arrugar toda la piel, va a quedar como Jacques Cousteau.
Usted se tiene que bañar todos los días.
Pero se queda sin piel.
Se hace mal, se saca toda la flora.
¿Qué flora le va a sacar?
No
queda los musgos que le salen.
No le queda nada a usted. No, queda como un papel secante.
Es muy peligroso. Te reseca la piel.
¿Y qué le va a secar la piel?
El pelo se debilita.
El pelo se cae, se empieza a caer.
Ah, ¿era por eso?
Y sí.
Una vez por semana.
Bien baldeado.
Bien. Bien. Preferible una vez bien que siete mal.
¿Y usted es de esponja o no es de esponja?
Si yo soy de esponja, o si yo uso esponja.
Si usted es partidario de la
esponja...
Tengo
esponja en el baño que parece un fósil.
Parece un hueso, ¿no?
Sí, nunca lo usé.
¿Pero usa esponja vegetal?
Para la gente, no, para que la gente cuando entre al baño vea y dice, uy, este uso esponja, pero yo no uso.
Eso para la gente que tiene crostas.
No, se tiene que frotar para lavarse.
Yo
si no,
tengo una piel
de gente que es muy sucia. Yo simplemente, dejando correr el shampoo de la cabeza, ya estoy limpio.
No,
tampoco
señor,
que andar refregándome como si tuviera andado a saber qué mugre.
Porque usted, así, si usted se refriega, destapa los poros. Usted está lleno de poros.
Sí,
bueno.
Como todo el
tampoco
mundo.
Lo diga señalándolo con el dedo, todo el mundo.
Y menos con ese dedo.
Pero si los tiene tapados, su piel no respira.
Sí.
¿Comprende? Y entonces...
¿Te morís?
No. Uno envejece más rápido de lo habitual.
Más rápido envejecer, uno envejece, por más que tenga todos los poros destapados con aguja de calentador.
¡Ja, Y es muy recomendable para eso la esponja vegetal. ¿Vio esa que tiene semillas que usted se pasa y salen semillas?
Nunca. ¿Cómo? ¿Qué?
¿Dónde sale muy poco?
Se da con un zapallo este.
Sí, ¿cómo? Creo que son de zapallo. ¿De qué son esas plantas?
No sé
qué son.
Nunca vi eso.
Sí, es como un choclo que uno se pasa.
Sí, con un malo de choclo.
Sí, sí, señor.
Se jabona con un choclo.
Usted se frota con eso.
No ve que es un
enojo,
señor.
Hay gente en la platea que usa esta esponja, señor. Eso
no se lo van a decir.
Mira, ya la señora me hace la demanda. Mira, allí la señorita también.
Sí, como es un hombre, señorita, enseguida la firma anunciadora le va a regalar...
Atención, hay opiniones.
Sí.
Allí. No haga más seña, trate de...
Es un zapallito verde que se pone al sol y se seca.
Que es una esponja de zapallo.
Ah, pero es un zapallo. No, oiga, le digo.
Era un zapallo,
no. No era un choclo. Era un zapallo, sí. Las semillas son de zapallo.
¿Pero
sí,
qué le queda? Caldo con el agua caliente.
No, eso le raspa. ¿En algún...
¿Y no le queda un poco de olor a zapallo? Digamos, después usted sale con su novia y su novia, digamos, empieza a oler.
Sí.
Después de todo, si uno no puede hacerse oler por la novia, porque usted le dice, oleme un poco, qué sé yo.
Qué romántico. Tanto,
las cosas, claro.
Qué romántico.
Y la amiga dice, che, qué olor a zapallo que tenés. Me parece que estuviera en el hospital.
Apurecito. Sí, hay esos olores fuera de contexto porque el olor a zapallo es rico. Ahora, si usted huele
si fuera
a zapallo...
En un asunto erótico, el olor a zapallo es directamente...
Hay que finalizar
el lance.
Yo los productos de baño para mí tienen que ser lo más artificiales posible.
Lo más artificial.
Artificial. Nada
de zapallo, no, de cosas.
¿Y qué?
Naturales.
Huele a gasoil.
Plástico.
Sí, señor.
Plástico, Nasta. goma, plástico. Claro.
Pero ¿cómo se va?
Jabones sintéticos, sí, transparentes de acrílico, jabones de ultra...
¿Pero usted no usa jabones, por ejemplo, de pino?
No, señor.
De pino solanas.
¿O de champú de ortiga?
¿De ortiga?
No, de ortiga.
Ah.
Todos productos naturales, señor.
De ortiga.
Tomamos la savia de las plantas.
Sí, sí.
Y con eso, después de un proceso natural, de asentarlo...
¿Sabe que es todo sanata eso? Todo sanata... Hay un 10% de savia vegetal, todo bien, y después 90% de detergente.
Todo detergente. Claro. A mí me dijo un tipo que todos los shampoos están hechos de la misma cosa.
Sí, señor.
Sí, señor. Y todo lo demás se cambian el frasquito, nada más. Eso es una grave denuncia que nunca me atreví a hacerla.
Le ponen colorante verde, le ponen ortiga, después otro frutilla, rojo.
Todo es el mismo, le cambian el frasco, son de distinto color, y dice, ¿de qué lo quiere? ¿De vainilla, de azar, de ortiga o de caléndula? O natural.
¿Pero y por qué uno le lava más que otro? No,
ninguno lava nada, señor.
¿Y usted tiene lo mismo, dice, de los jabones?
¿Sabe lo que es bárbaro para el cuerpo y para el pelo? Jabón Federal.
Jabón de la ropa, señor, pero eso se queda con el olor
del veneno.
Es verdad, dice mucha gente la tribuna.
Sí, señor, el Jabón Federal.
Jabón Federal.
Sí, señor.
Cualquier problema que tiene la piel, se pasa Jabón Federal, se cura.
Ahora, ¿le queda el pelo como usted con el Jabón Federal? Sí. Está bien. Listo.
Puede quedar
basta
un
para
poco,
mí.
Un poco rústico el pelo. Porque no tiene ningún tipo, no hay crema enjuague, nada. Es así, queda como...
Pero usted dice,
un fardo de alfalfa.
Como decía el señor, se le acerca a su novia.
Sí.
Y huele a Jabón Federal.
Si se acercó,
sí,
por
sí,
otra
sí,
cosa.
Le dice que olor a Jabón Federal.
Claro. Si se acercó.
¿Qué olor a federal? Dice. Dorrego.
¿Qué quiere que le diga? Me parece que usted tiene que aromatizarse de otra manera.
A mí me gusta el aroma. A mí me gusta mucho el olor a Nasta.
Es muy rico.
Es muy rico.
Chico, pero como quedaba... perfume, no, señor. Para
sí, ella, sí. A la mujer, a mí me contó una amiga... que ella se erotiza mucho con el olor a Nasta, porque ella conocía un mecánico cuando era jovencita que le aceitaba los patines. Y entonces, desde entonces, cada vez que siente olor a nafta, se pone en disposición galante. Y dice, hay muchas como yo, dice. Y yo desde entonces, antes de, cuando voy a la estación de servicio, lleno el tanque y después digo, deme una rociadita. Me levanto la remera y me voy aquí y allá.
Yo me vuelvo loco. Yo siempre pido tapar el auto yo para quedarme un poquito con el olor a nafta.
En la estación, en la estación. A la mujer le gusta porque además dice, este tiene auto.
Sí, o los arregla. No sé, pero ¿usted cree que echándose el olor encima? A mí me gusta, por ejemplo, el olor a subte.
¿El olor a qué?
¿No ve que es un snob?
Me gusta el olor a subte.
Olor a subte, qué rarísimo.
Anhídrido carbónico. Aire cansadito.
Ahora, echarse electricidad. Encima. Echarse encima el olor a subterráneo, a estación.
Sí, el olor a subte es una mezcla de olor a cable quemado con olor a grasa.
Es cable quemado, sí, es cable quemado.
Es como parecido al olor a autito chocador.
También, el mismo.
Es rico olor el del autito chocador.
Claro, claro. El autito chocador de los de antes.
Ay, qué rico.
Sí, señor. Lindo olor, lindo olor.
¿Y sabe qué olor
azubte
tiene?
Azubte, lindo olor. Tenemos perfume acá.
¿Perfume de subte?
Sí, sí, azubte.
Ah, bueno,
Ah, ¿sabe qué olor me gusta a mí? Pero no puedo usar perfume. Provenzal.
No, señor, ¿cómo se va a echar?
Es el olor que más me vuelve loco, pero no se puede usar de perfume. Ajo y perejil. La sartén, un toque de aceite, ese olor.
Albahaca es lindo.
También, albahaca.
Ah, el pesto.
Sí, el pesto, sí, pero no se lo va a echar encima.
¿No? ¿Cómo no? Loción Colonia Atkinson. El nuevo y revolucionario olor a pesto. A pesto. Albahaca es linda. Yo veo una persona que está ahí con olor a albahaca.
¿Sí?
Sí, sí, pero realmente, sí, sí. No, sí, gran olor.
La planta de
albahaca. La planta de albahaca, tomar ese verdor, oler la albahaca, amigo.
Igual sabe que hay olores que tienen mala prensa.
Sí, claro, por ejemplo.
Sí, bueno, claro.
No, a mí, por ejemplo, le digo, el olor al riachuelo no me disgusta.
Epa, señor.
Sí, en una persona, pero como lugar.
Es un olor a
no
gas
me disgusta.
Fétido.
No me disgusta, señor.
Le arde hasta la nariz, la garganta, todo.
Bueno, ¿y cuál olor tiene mala prensa? ¿Ese?
Ese, por ejemplo.
Claro.
A mí hay un olor de la infancia que me parece fantástico, que es el del antiderrapante de los autitos de Scalectric.
Un snob.
Es muy específico.
Sí, un snob. Eso sí es snob.
El antiderrapante que se ponía en las gomas de las patonas de los autitos de Scalectric tenía un olor como acetona, algo muy riquísimo.
Muchos chicos que eran adictos a ese olor y que se surtían en el baño. Y
usted le ponía
otro olor lindo,
y,
sí,
no, claro. Y el autito no
derrapa.
No. Se plantaba la pista, lo ponía el mango y iba. ¡Bin, bin, bin!
No estoy muy
bien. Sí, y el olor a escuela también, ¿no?
Sí,
el olor a escuela que uno rememora cuando va a votar. Sí. Cuando vas a votar a las escuelas te encontrás con ese, uy, es este olor a esa tiza, lápiz y sudor de niño.
Ah, ¿era del niño?
Esa mezcla, sí, sí, claro.
Otro olor, 4 o 5 de la mañana volviendo de por ahí de algún recital o de algún baile o algo. El olor de la panadería, haciendo la factura.
¿A dónde venden? Discúlpeme, voy a hacer una encuesta. Necesito comprar berlinesas, por no decir bola de fraile.
No hay más.
¿Dónde venden?
No hay más.
Pero de las verdaderas, no me vengan con esas cosas duras que venden en la panadería, que son redondas, pero o en las estaciones de servicio.
No, son de máquina.
Son de una porquería, son un pedazo de adoquín. Yo quiero esa blandita que vende el mismo tipo de churro en la canasta. Levante la mano el que sabe.
La violeta. ¿Cómo? Las violetas.
No me voy a ir hasta las violetas. Sí. Hay una en Federico Lacroce. Ollero y Corriente, sí. A una más para el lado de Belgrano.
¿Pero qué quieren? ¿Su casa? Que se le
bueno,
a la casa.
Escúcheme. No voy a ir hasta...
Hay un tipo en Parque Centenario que las hace también.
Ahora hay muchas cadenas de medialunas a domicilio.
Ese, ¿sabe qué es eso? Es el mismo churro que lo doblan con una medialuna. Eso no tiene... Todo graso. No.
Bueno, señor.
Todoplaza.com, lo venden ahí.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí, yo voy a saludar a Juan Carlos Gené.
Hay que hacer una exposición de olores, ¿no?
Sí.
Sería muy lindo. Una exposición de olores acá en el Centro Cultural Recoleta. Es una idea para el secretario de Cultura acá de la municipalidad, que siempre está abierto. En una exposición de olores.
Pero, ¿no se disipa el olor? Me dijo
que no, era. El problema está, me explicaba este hombre, en que se mezclan.
Claro, sí, tiene que hacer cuartitos.
Claro, se mezclan. Usted no se sabe dónde termina un olor y dónde empieza el otro. Pero no está mal, ¿eh? Sí. Bueno, ¿me estaba saludando usted?
Sí, a Juan Carlos Gené,
¿Por qué lo vas a hablar? ¿Porque sí?
Sí, porque sí, porque es una máquina de teatro, está actuando en el Celsi, dirigiendo el San Martín, escribe.
¿Usted?
Yo a Negro Ruiz, acá compañero nuestro, que
sí, señor.
Tengo un gran aprecio, Negro.
Querido compañero, no solo de esta radio, sino en mi caso también de Radio Rivadavia, donde hemos compartido muchas horas. Y yo voy a saludar a todos los compañeros de esta radio, porque nosotros nos vamos de Radio 10. Mejor dicho, las autoridades de Radio 10 han resuelto no continuar con nuestro programa el año que viene. Así que al terminar diciembre nosotros ya no estaremos en el aire. Así que esa será la cosa. No hay ningún problema raro, sino simplemente los tipos han resuelto gastarse la guita en otra cosa. Es un problema económico, quiero decir, ¿no? No es que, que vio que hay algunos que cada vez que lo rajan de un laburo...
No, nos censuraron.
Hay que hacer una solicitada. Sí. Bueno, no. Ni me censuraron, ni nada. Ni tampoco que no les importa tampoco, pero... No, pero la verdad, no hay ninguna clase de problema que no sea ese. Es un problema gravísimo, desde luego. Pero bueno, no tendremos radio después de fin de año, y lo lamentamos muchísimo porque estamos muy contentos de hacer este programa por la radio que sea, esa es la verdad. Y aquí en esta radio hemos tenido profesionalismo que hay que reconocer, y pudimos salir, pudimos llegar a ser el, como es ahora, el programa de mayor share de la radiofonía argentina, el programa que tiene
¿en este momento?
Más porcentaje, probablemente sí, seguro, en los tres años seguro, el programa de la radio que tiene mayor participación en el encendido, en su correspondiente horario. O sea, no es por falta de éxito tampoco, sino porque es un programa costoso, porque somos muchos, porque son artistas que cada uno de ustedes tiene su propio programa, y además somos unos cuantos. Es más que un programa de radio, habitualmente, digo, en el gasto, ¿no? Habitualmente con un tipo y disco
se transmite fuera de la radio.
Carparle aquí el paseo a la plaza para que ustedes puedan venir, no crea que lo regalan. Hay que darle sonido a esto, hay que hacer un enlace,
sí.
Eventualmente tenemos que viajar, tenemos cantantes, tenemos mucho micrófono, tenemos un sonido que tiene que ser bueno, no puede ser cualquiera. Y bueno, todo eso es un poco costoso, y a veces me imagino yo que no es que no se pueda sostener, pero uno tiene la tentación como empresario de hacer una cosa más racional, no tan buena artísticamente, pero más sencilla. Así que esa es la verdad. Estamos en conversaciones con algunos de algunas radios, pero no sé, todavía no hemos arreglado con nadie. Ojalá pudiéramos no salir del aire y poder continuar en alguna otra emisora, pero esa es una noticia que queríamos compartir con todos ustedes, ¿eh? Así que saludamos a la gente que nos ha ayudado durante estos tres años, a la gente de Radio 10, a los compañeros, a los que trabajan aquí, a los trabajadores de Radio 10. Y ya veremos. Y ya veremos dónde vamos a parar. Bueno. Ha llegado Ha llegado algunos correos electrónicos, no ha recibido hoy los correos de la página por razones ajenas a mi conocimiento, pero sí los de Infobae, donde está el de el amigo Gerardo Pérez, que está en Rosario, y dice: el programa está tan bueno que debería durar 3 horas o más. Bueno, lo dicho. Acá Silvana Sassano está en Madrid, dice: mi marido Sergio Eliazarián los escucha mientras conduce por los caminos de España. Qué extraordinario, ¿eh? Alegrarle el día con un saludo personal y transmitirle todo el amor que siento por él. Bueno, querido Sergio Eliazarián, allí donde estuviere, en España, buenas noches.
Mire qué bien, qué efusivo que fue, ¿eh?
Muy cálido, muy cálido.
No. Se siente acompañado ahora él.
Claro que sí. Bueno, nos saluda también Fernando, que es la primera vez que nos escribe, Fernando de Rosario, muchas gracias. Rosy la catamarqueña quiere que saludemos a Brenda y Juan Pablo, y que están en estado de emoción violenta porque se descubrieron en el DVD del recital de McCartney el 18 de julio en New York, en un paneo del público, así que...
Uy, pero qué privilegiado, claro, estar en el concierto y después...
Sí. Bien.
Pero qué feo cuando te enfocan y apareces en la pantalla gigante.
Sí. Badía estuvo toda la vida para ver si... Vivo en Asunción, Paraguay. No yo, sino este oyente. Uh-huh. Esta oyente, que es Isabel. Y hace 3 años que escucho este programa. Bueno, vaya escuchándolo bien. El año pasado estuve a verlos en el Paseo de la Plaza, me saqué fotos. En una semana iré a Buenos Aires, tengo intenciones de ir nuevamente a verlos. Bueno, será un gusto recibirte, Isabel. Bueno, Beatriz es de Villa Mitre, y hace 20 años que escucha, demasiado ya. Paula de Montevideo, recuerda el episodio en la Sala Zitarrosa de Montevideo, en que estaba Pepe Mujica, el que ahora va a ser presidente de los uruguayos.
Ganó ayer.
Sí, yo lo saludé entre un grupo que había ahí. Yo no lo conocía, tipo.
Sí.
Hola, buenas, ¿qué tal? Y después los nombré a todos los que estaban en ese grupete y a él no.
¡Qué ojo!
A todos, nombró como a 25 barba. Personas.
Los que estaban en ese grupete, me imagino que ya están todos expulsados de su puesto, qué sé yo. Pero este no. Y no lo saludé. Y no sabía quién era yo.
No, después le dijimos.
Después sí lo supe. Sí. Pero pedí un poco de disculpas, no ahí, sino después al aire, a los oyentes, al mismo.
¿Qué puntería tiene usted,
Igual yo lo saludé al tipo, lo que no hice fue nombrarlo luego, como había hecho con todos los que lo acompañaban. Al único que no nombré fue a él. Así que, bueno, estaba muy, muy contenta Paula por el triunfo de Pepe Mujica, y nosotros también, desde luego, estamos contentos. Espero que no tome represalias cuando vayamos a Montevideo. Bueno, Diana me da algunos datos sobre los indios yamanes, aquellos indios de las canoas, ¿no? De los cuales hemos hablado. Muchas gracias, Diana. Aquí también Juan Cruz, saludos de Rosario. Dice: tomando una escala de 1 a 10, ¿qué posibilidades hay de que vengan en los próximos meses a Rosario?
¿Como turistas?
Sí. Como turistas, 10. Como profesionales de la radio, menos 10. Bueno, gracias también a Tulia, que... Bueno, le resulta muy sensual, cuando tocamos Misty.
¡Qué lindo!
Misty, el tema de...
Errol Garner, sí.
Errol Garner, es el autor de... Misty, una linda canción. Misty es nebuloso, brumoso,
sí, sí.
Ambiguo quizá. Así que es un lindo título, ¿eh? Lindo título. Misty y no Mystic.
Claro.
No, Misty de brumoso, ¿no? Bueno, sí, a mí también me gusta mucho, especialmente por la trompeta de Gillespie. Marcelo D'Onofrio me saluda y hace algunas consideraciones acerca del amigo Guy Bretón, que siempre en sus libros apunta que la influencia de las mujeres es desvalorizada por los historiadores profesionales, que parecen prestar atención a los movimientos económicos, etcétera. Bueno, desde luego, si uno es marxista, no es mi caso, o no es mi caso ahora, en cualquier, o no es mi caso en este programa, o en esta radio, o en esta noche, o en este asunto, pero si usted es marxista no puede decir, bueno, Napoleón le declaró la guerra a Rusia porque no le gustó la hermana del emperador Alejandro. Y sin embargo, por ahí es cierto. Así que ahí viene cuando uno empieza a afiliarse a otro partido.
Por la banquina del materialismo histórico. Sí,
claro, claro. Bueno, también este amigo, Nikola Tesla. No es Nikola Tesla. ¿Quiere que hablemos de Nikola Tesla? Es un científico, inventor croata. Claro, y habla de la polémica entre Edison y Westinghouse. En realidad fueron socios, sí. Yo creo que Westinghouse, que fue famoso por los frenos, de los vagones, que hasta hace muy poco, bueno, la gente no anda tanto por las estaciones. Si vos mirabas los buggy de los trenes, o el enganche, ahí donde pasaba ese tubo, decía patente Westinghouse o algo, sí, así, porque el freno de los trenes es el freno que se usa todavía, seguramente, ahora no sé, pero que se usaba en los trenes clásicos, lo había inventado Westinghouse, que era un freno de aire que mantenía abiertas unas pastillas de freno que normalmente tendrían que estar cerradas. Cuando se interrumpía el aire, que era el que sostenía abierto, ese asunto se cerraba. Es decir, que la posición natural del aparato era frenado. Y había que sostenerlo con una fuerza, con una maquinaria, para que tuviera presión. Cuando esa maquinaria no funcionaba, frenaba. Ese era Westinghouse. Que después se peleó con Edison, y es cierto. Edison construyó, inventó la silla eléctrica. Yo no sé si Westinghouse no participó también en esa. No es que le inventó a Edison, es que participó en la licitación, me parece a mí, ¿no? De la silla eléctrica, un horror, ¿no? Desde luego.
Patentaba muchas cosas Edison, ¿no? Me parece que estaba ahí.
Sí. Era un tipo un tanto extraño, ¿no? Por no decir otra cosa, pero nadie puede negarle el genio a nuestro amigo de Menlo Park.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o llamar por teléfono al 4535-2700.
Perdón, repita el teléfono.
4535-2700.
También pueden llamar por teléfono a amigos.
Eso queda
al arbitrio de cada uno, sé que ganan llamar a fulano, a fulana, ¿cierto?
Sí, pero no lo aclares, radio, esto estamos diciendo el teléfono de la radio.
Porque a lo mejor ahora que se va de la radio, que lo echaron, no nos deja que hablemos con nadie, que se pesa, veo como la gente. Y si como está resentido, no quiere que yo hable por teléfono con mi cuñada. Por mí hable con su cuñada, a mí que me importa.
Pero sí, pero no aclare más.
Lo único que falta ahora que yo no pueda ni hablar con mi cuñada. Bueno.
Nadie dijo eso.
Hablaremos hoy de un héroe secundario de Troya, secundario inmerecidamente porque era muy valiente. Se trata de Ajax. ¿Cuándo nació Ajax?, se preguntarán ustedes. Bueno, yo se lo voy a decir, aunque no, pregúnteselo, por favor.
¿Tiene algo que ver con el equipo de fútbol? Lo primero que pensé yo.
Tiene que ver con la misma palabra. Águila. Significa águila.
¿Y cuándo nació?
No se impaciente, por favor, porque ya se lo voy a decir. Ahora voy a hablar de otra cosa. Un día, cuando Heracles fue a visitar a Telamón, que era el papá de Ajax, estaban ahí morfando en un banquete, y en agradecimiento por el morfi que este muchacho Telamón le había servido, Heracles extendió su piel de león sobre la mesa. Como ustedes saben, Heracles iba siempre vestido con una piel de león parecida al del comodín de los naipes Victoria, si es que no es Heracles el comodín de los naipes Victoria. Y la piel del león de Nemea, una de sus primeras de los primeros monstruos que mató, y entonces esa piel tenía un poder protector muy grande, ¿no? Y que lo hacía, no digo invulnerable, pero que lo ayudaba mucho. Bueno, extendió la piel sobre la mesa y le rogó a Zeus, padre de los dioses, al príncipe de los dioses, que le concediese al anfitrión, a Telamón, un hijo tan fuerte como el león cuya piel estaba mostrando. Y Zeus oyó su plegaria y, en señal de asentimiento, envió un águila como para decir sí, y de ahí deriva el nombre del niño, Ajax. Según otra versión, cuando tuvo lugar la visita de Heracles, ya Ajax había nacido y el héroe lo envolvió en la piel del león y le rogó a Zeus que lo hiciera invulnerable, y en efecto el niño lo fue, excepto en aquellas partes que el cuerpo de Heracles en que el cuerpo de Heracles utilizaba para sostener el recipiente para la flecha, ¿no? O sea, el carcaj, así se llama. Era vulnerable en las axilas, en la cadera y en el hombro. Ahora bien, aquí cabe una pequeña filosofía de vuelo gallináceo. Cuando uno es invulnerable en forma incompleta, es vulnerable. Invulnerable es aquel que no puede ser vulnerado, sino, bueno, sería como si fuéramos inmortales durante 70 años. Es decir, somos inmortales hasta la muerte. De ese modo nadie quiere ser invulnerable. Pero así eran los griegos, de tramposos o de sabios. El tipo era invulnerable, pero menos en la axila, en el hombro y en la cadera. Y no está mal después de todo. Para que te acierten en la axila, en el hombro, en la cadera, tenés que ir a muchos corsos, ¿no? Pero bueno. Ya desde joven, Ajax participó en la guerra de Troya. Andaba al frente de 12 naves, que era el contingente total que aportaba su patria, Salamina, un lugar famoso por la batalla de Salamina en tiempos posteriores e históricos. Después de Aquiles, Ajax era el más fuerte y valiente de todo el ejército. Era robusto, alto, muy apuesto, nunca perdía la calma, marchaba muy armado, armado muy pesadamente. Su escudo era notable, su escudo. Se formaba por 7 pieles de buey superpuestas y la octava capa era de oro. Ese era el escudo de Ajax. Cuando hablamos de escudo, hablamos de aquel elemento que se utilizaba para detener las flechas y las lanzas. Hoy, cuando hablamos de escudos, hablamos de un emblema que se pone en el ojal. Bien, claro, no. Ajax hablaba poco, era bondadoso, temía a los dioses, era bastante parecido a Aquiles, menos en algunas cosas, pero estas cosas eran decisivas. Carecía por completo, ay, de sensibilidad. No le gustaba la música, no era tierno. En plena guerra, Ajax fue designado para luchar mano a mano con el troyano Héctor, el principal de los héroes de Troya. Y lucharon. La lucha fue terrible. Ajax lo derribó de un piedrazo y, deseoso de cobrarse venganza, Héctor se lanzó al asalto de las naves aqueas y volvieron a encontrarse frente a frente. Y ya cuando estaban a punto de matarse, Zeus hizo que una nube los envolviese para que no pudieran verse. ¿Por qué hizo esto? Porque el destino de Héctor ya estaba escrito, y ese destino quería que Héctor fuese muerto por Aquiles y no por Ajax. Entonces Zeus, para que el destino se cumpliera, tuvo que armar esa escena. Durante los 9 primeros años de la guerra, o sea, durante las 9 décimas partes de la guerra, Ajax participó en expediciones de toda índole. Anduvo saqueando algunas ciudades por ahí, atacó la ciudad del rey frigio Teleutrante, raptó a la hija, que se llamaba Tecmesa, la convirtió en su concubina, destruyó Queroneso, ahí donde reinaba Polimnestor, destruyó todo lo que había, saqueó rebaños que tenían los troyanos ahí en el monte Ida, etcétera. Estaba tan agrandado con sus triunfos que ante el consejo de su padre de vencer con la lanza, pero también con la ayuda de los dioses, Ajax respondió: hasta un cobarde puede vencer con la ayuda de los dioses. El piola vence sin la ayuda de los dioses. Y borró de su escudo la figura de Atenea, y la diosa, que saben cómo era, ¿no?, juró venganza. Dice: así que me borrá del escudo, ya vas a ver. Y las cosas comenzaron a ponerse peludas para el guerrero. Murió Aquiles, y Tetis, la mamá de Aquiles, aquella que lo sostuvo por el talón, ¿no?, incluso también para volverlo invulnerable, pero no completamente, ya que el talón fue vulnerable. Bueno, Tetis decidió conceder las armas del finado Aquiles al griego más valiente que quedara vivo en la guerra de Troya. Se presentaron dos candidatos, Ajax y el otro fue Odiseo, es decir, Ulises. Ellos dos habían defendido el cadáver de Aquiles y se creyeron con derecho a reclamar las armas del muerto. Para saber quién realmente los merecía, se reunieron los caudillos griegos y se obligó a todos los prisioneros troyanos a declarar cuál de estos dos reclamantes les había hecho más daño. También los caudillos enviaron espías para que oyeran lo que decía el pueblo troyano acerca de los griegos y acerca de Ajax y de Odiseo. Estos espías oyeron cómo varias muchachas discutían acerca de las virtudes guerreras de estos muchachos. Bueno, esto hará exclamar a muchos cultos oyentes: qué bajo ha caído la raza humana. Antes las muchachas hablaban sobre Ajax y Odiseo y ahora no. Bueno, no importa.
No sé si van a comprar eso.
Después de un intenso debate, se llegó a la conclusión de que Odiseo había sufrido los más fuertes embates de los troyanos. Pasaron el informe y se decidió conceder las armas de Aquiles a Odiseo. Bueno, che, a Ajax le agarró un rencor irrefrenable, una gigantesca ira, y decidió vengarse de todos los griegos esa misma noche. Pero Atenea, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, lo volvió loco. Directamente lo volvió loco. Lo volvió loco sin ninguna metáfora, literalmente. Hizo que se lanzara espada en mano, no contra los griegos, sino contra las vacas y las ovejas que habían afanado en las granjas troyanas. Encadenó a los animales sobrevivientes, los llevó al campamento, y ahí continuó la matanza. Después eligió dos carneros de patas blancas, les cortó la cabeza y la lengua, a uno lo ató a una columna y lo azotó, y lo insultaba y lo llamaba Odiseo. Estaba loco. Bueno. Después recobró el juicio, pero bueno. Está bien. Bueno, caminó, se fue. Caminó días y días. Querían matarse, quiso matarse. Puso la espada en la tierra con la punta para arriba, le pidió a Zeus que hiciera saber a Teucro, su hijo, donde podía encontrar su cadáver. Le pidió a Hermes que condujera su alma a los campos de Asfodelos, que era un distrito medio sonso pero residencial del infierno. Le pidió a las Erinias, que ya aquellas diosas vengativas que también te enloquecían, le pidió que lo vengaran. En fin, hizo todos los trámites y se tiró contra la espada, ¿no? Pero apareció un problema: el tipo era invulnerable, entonces no se podía ensartar. Pero por suerte tenía algunas regiones bastante susceptibles, así que si bien no pudo en la panza, después de varios intentos se ensartó el arma bajo la axila apuntando al corazón, y ahí pudo suicidarse, ¿no? Mientras tanto todo el mundo lo andaba buscando. El adivino Calcante, el famoso adivino Calcante, no había podido adivinar que se había suicidado porque no se le había otorgado la previsión profética del suicidio. Interesantísimo este detalle.
Claro que sí.
Limitar el poder de un mago señalando los acontecimientos que no va a poder predecir. Podés predecir el futuro, salvo estas cosas. Por ejemplo, caída de granizo. No. En este caso, suicidios no podés predecir. Extraordinario. ¿Y los griegos qué buscan con esto? Buscan la medida. Uno es invulnerable, pero no tanto. Es adivino, pero no tanto. Es el príncipe del universo, como Zeus, pero no tanto. La mesura, la sofrosine, llamaban ellos. Bueno, Calcante lo llevó aparte a Teucro, no era el hijo, era el hermano Teucro de Ayax, ¿no? Y le aconsejó que lo encerrara a su hermano. Dice, encerra a tu hermano para que no haga locura. A todo esto Ayax ya era afinado, pero Calcante no sabía, le dijo, mira, cuando lo encontremos, encerralo, así no hace... Mirá si en una de esas se suicida este tipo, y el otro ya se había suicidado. Bueno, Polidario, que era un médico, diagnosticó locura en Ayax, en ausencia, ¿no? Pero porque dice que le había visto los ojos llameantes. Cuando estaban hablando todas estas pavadas, apareció Zeus en persona e informó la suerte de Ayax. Dice, diagnóstico de Ayax, muerto. Algunos dicen que Ayax no se suicidó, y como era invulnerable al acero, los troyanos lo mataron con terrones de arcilla. Parece que matar a un hombre con terrones de arcilla era una manera de evitar la culpabilidad del homicidio, por ejemplo. Pero, claro, es muy difícil matar a un tipo con terrones de arcilla. Es como depilarse con guantes de boxeo.
Bueno. ¿De qué forma los terrones?
Y los afilás un poco, hacés una maceta, afilás un poco y en medio lo ensartás, pero es difícil, ¿no? Bueno, recuérdese que muchos años más tarde, Odiseo visitó el infierno y Ayax fue la única alma que permaneció lejos de él, penando y profiriendo insultos con un rencor que iba más allá de la muerte. Odiseo devolvió las armas a Tetis, las armas de Aquiles, aquellas que le habían sido otorgadas por ser Odiseo el más valiente. Pero este Odiseo las devolvió, no las quiso. Y al final, aquellas armas terminaron en manos de Neptolemo, que era hijo de Aquiles. Dicen que Neptolemo después las perdió en un naufragio y después las recuperó gracias al dios del mar, Poseidón. Bueno, un último detalle. Ya durante los tiempos históricos, en el gobierno del emperador Adriano, en el año 100 y algo, el mar abrió la tumba de Ayax y se descubrió que los huesos eran de un tamaño gigantesco. Basta con decir que las rótulas eran tan grandes como los discos que empleaban en el pentatlón. Por orden del emperador Adriano, volvieron a enterrar rápidamente los huesos, pero esta es una leyenda que la vamos a encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, de Teseo también se decía que era un hombre de un tamaño excepcional. Bueno, esta es la historia de Ayax, que no tuvo suerte, tal vez porque no tuvo la gracia de Aquiles, ni el gusto por la música, por la poesía y la ternura como sí lo tenía Aquiles. ¿Y acaso es la frutilla sobre el helado del héroe? Un héroe que no canta milonga es un poco menos héroe. Bueno, ¿a quién dedicar esta historia? Al mismo Ayax, pero también a todos aquellos que, siendo heroicos, son también un poco poetas, y aquellos que, como los griegos, entienden que el límite es indispensable para la convivencia, que una sociedad sin límite, sin culpa, sin vergüenza, es una sociedad que se estrella en el exceso. De modo que los límites que los griegos ponían no eran una represión, estaban pensados incluso con carácter poético, y eran límites que hasta servían para gozar más, porque el goce necesita algún límite, aunque más no sea para gozar cuando se lo transgrede o cuando se lo sobrepasa. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que
Es una historia fabulosa. El disco Ticariot tiene que estar encantado.
No, dijo que eso no era nada. Con un camionero que él conocía que medía 2 metros 5.
¿Qué tiene que ver?
Bien. Durante muchos años se creyó que el fantasma de Ajax seguía luchando entre las tropas de los griegos, y muchos juraban haber sido heridos por el fantasma de Ajax mucho después de la muerte, ¿no? Mucho no, porque la guerra de Troya terminó más o menos enseguida, pero ahí andaba Ajax luchando incluso en otros entreveros, el fantasma. También le conté eso al discotecario y aprovechó para regalar, para darnos, para encajarnos.
Me imagino que el tema musical tendrá algo que ver con esto.
No.
¿Con un fantasma?
Sí, tiene que ver con un fantasma.
Ah, bueno.
Este no es el fantasma de Ajax, pero es el fantasma de Reinaldo Morel, que así se llama, un estilo del que soy autor. Este es el fantasma de un cantor, cosa que no era Ajax. Pero está muy bien oír qué dice un fantasma. Como un fantasma criollo, en este caso, lo hemos pasado otras veces aquí, es un fantasma criollo que cuenta en lenguaje y en el lenguaje poético de los gauchos, de los criollos, o de ese género, si usted quiere, cumpliendo las reglas del género de la poesía gauchesca, cuenta que es un fantasma, y me parece que no está mal. Tocan aquí Rolón, Salmone y Soria, con las tres guitarras, y escuchemos entonces el estilo de Reinaldo Morel, o el fantasma de Reinaldo Morel, o también estilo del fantasma, como pertenecía a una pequeña obra más o menos teatral, nunca alcanzó nombre. Es como una canción fantasma también, así que escuchémoslo. Dale.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradoja del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. He perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina perdida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, el fantasma de Reinaldo Morel.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh? Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 17 grados la temperatura actual. Le dieron perpetua a los dos pintores acusados del crimen de la odontóloga de Núñez. Fueron condenados por el asesinato de Mariela Friedman en noviembre del año 2008. El tribunal consideró a Carlos Duarte y Maximiliano Barrios Mereles culpable de haber robado en casa de la mujer y matarla para cubrir ese delito. Leve crecimiento de la construcción luego de 3 meses de caída. La actividad subió en octubre 0,3% según el INDEC. En comparación con septiembre, el sector mostró una expansión del 1,8%. Más lluvias provocan nuevos problemas en el Chaco. Al respecto se refirió el secretario de Obras Públicas Provincial, Oscar Bonfanti.
Ha empezado a caer sobre resistencia una lluvia muy intensa de nuevo. Ha llovido en orden de 80 milímetros y se han producido ráfagas y fuertes vientos que han provocado caídas de árboles, caídas de postes de alumbrado. Todo esto ha generado en la ciudad un nuevo anegamiento. Los colectores pluviales, el sistema de desagüe, recién comenzaba a aliviarse de los más de 150 milímetros que recibimos el día viernes. Y bueno, esto vino de nuevo a complicar la situación.
En Buenos Aires, 17 grados, la temperatura actual, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. El viernes volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora, cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra...
Muy bien, señora.
Nuestra habitual sección... destinada...
cantidad de trabajos que hay hoy, ¿eh?
Sí, muchísimas. Destinada, digo, a la salud. a la salud. ¿Cuánta gente?
Es un lujo, aparte de la seriedad de las investigaciones.
Sí,
que está
claro.
Realizando. Muy buen
aquí nivel. Tenemos picaduras de insectos.
Ajá.
La picadura de insectos, que ahora viene la época en que el insecto se hace más picador.
Bueno, porque con el verano los insectos, por ahí en el invierno, están protegidos.
Están como dormidos.
Están hibernando, señor, están hibernando.
Claro, nos contamos con el experto en insectos.
La verdad que el aporte fue genial. Hasta
sí, sí, bueno, para el experto en insectos, el doctor Ácaro Robledo.
Qué bien, qué tal. Qué buen nombre, ¿no?
Sí, sí. Sí.
¿Usted tiene alguna inquietud acerca de insectos y sus consecuencias en el
y
ser humano?
Estamos, compramos una casa en el Tigre.
Ajá.
Con él.
Ah, ¿son amigos? ¿Viven juntos?
Soy la esposa.
Está bien, señora, mucho gusto.
Muy bien. Y los insectos realmente nos vuelven locas.
No, hay una cantidad de insectos en el Tigre, no nos habían comentado esto.
El que nos vendió la casa nos dijo, ay, el Tigre, la belleza del Tigre, los ríos del Tigre, la vegetación del Tigre, los barcos del Tigre, no dijo nada de los mosquitos.
Y bueno,
mosquitos, y otros insectos,
no, alimañas, todo. Bajamos de la lancha colectiva, lo veo a mi, bueno, a mi compañía.
¿A su marido?
Compañía, dije.
Ah, bueno.
No averigüe lo que...
No, está bien, señora. Creía, como los veo juntos, el señor tiene cierta cara,
bueno,
de hastío.
Puedes no ser marido, ¿de acuerdo?
No, está bien, señora. No se ofenda.
Bajamos de la lancha colectivo, todo cubierto de arriba abajo de alimañas. Todo, apenas bajó.
Distintas alimañas,
todas. Picándole sin parar.
Apenas
escorpiones.
Escorpiones no hay en
mi
el Tigre,
señor. Alacranes.
Tarántula, tábanos.
Moscas.
Tse.
Pero usted...
Gusanos de seda.
Usted que
se ve que la isla está deshabitada donde vamos, el río Capitán, ¿de acuerdo?
Sí, el río Capitán, sí, el Torito.
Lo compramos, cuando nosotros lo compramos era el río Teniente Primero.
Y se ve que no ven un ser vivo los insectos hace años. Bajamos ahí, vinieron desesperados de todos lados.
¿Pero cuál es su problema con los bichos?
¿Cómo? Me extraña que siendo usted un insectólogo ilustre, no sepa cuál es el problema de la raza humana con los bichos.
No,
producen toda
sí.
clase de enfermedades. Para empezar, la roncha.
Bueno.
Primera enfermedad que produce un insecto, la roncha.
Bueno, no sé si bueno, pero lo primero... No, es una enfermedad. Es una marca. Pero lo primero que usted debe saber es interpretar la roncha, saber leerla.
Ah, sí, hay que saber leer la roncha.
Sí, señor. Entonces,
yo soy muy lector, pero...
Dígame, ¿usted tiene alguna roncha para mostrar?
¿Para que leer, podamos... dice usted?
Sí, para ser interpretada por mí.
A ver, léame esta.
Pero esto no es una roncha.
Sí, parece la hazaña de Hércules.
Esto es un grano, es un forúnculo.
Bueno, producido por la picadura de un
señor,
insecto.
Había... Usted, señor,
que no me atrevería a señalar.
Fue increíble, yo lo vi a mi marido.
Sí. ¿Su marido?
Bueno, se lo dije, está bien.
O su compañía.
Se lo dije.
Son cosas nuestras, no tiene nada que ver.
No, pero hablemos con propiedad.
Nos casamos en una isla de Brasil, ¿de acuerdo? Sí, bajo un rito que no es...
Pero estamos hablando ahora de artrópodos, nada de...
De insectos.
Lo vi cubierto totalmente de insectos y a mí no me picó ninguno.
¿Usted no tiene ni una roncha?
No, ninguno.
No. Casi ninguna.
Bueno, evidentemente hay cierta composición.
Veníamos conversando, digo, él debe tener un olor dulce o la sangre, algo.
Claro, ¿qué tendré yo?
Olor a azúcar.
Me atraigo así a la limagna.
No, mire, hay un tema con la temperatura corporal.
Ah, yo soy muy fría.
Sí.
Si la señora es gélida.
Sí. No, élida.
Élida, me da.
Sí, sí. Pero digo, si además
es... Elida y yo Vicente.
Si usted, Vicente, es de alta temperatura.
Sí, sí.
Y Elida es gélida.
Yo tengo el problema que no tengo...
Los insectos, los bichos, son atraídos por usted, señor. Todos los bichos van a ir a usted.
Bueno, porque el bicho busca los...
No me falta respeto.
Momento. ¿El bicho busca lo caliente?
Exactamente, señor. Busca donde ve algo que está más o menos de calentito para arriba, el bicho va...
De calentito para arriba me gustó. Es una linda respuesta.
No, aparte...
Cuando te, pero te llaman, por ejemplo, y dice, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo anda, fulano? Ya lo ve, de calentito para arriba.
Para que sepamos de qué hablamos.
Por eso vinimos a ver a esta eminencia, por los conceptos, señor, que tiene muy elevados.
Porque lo sé bajar al pueblo. Sé bajar al pueblo los altos conceptos de la ciencia. ¿Comprende?
Sí, sí.
Muy bien. Entonces, usted vio que... Bueno, mire como, sobre todo las ronchas...
Mire lo que es la cara. Mire lo que es la cara.
La cara es esta, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, ¿qué va a ser? ¿En la espalda? Sí. ¿En la cara?
No, no, de pronto...
¿No ve el pelo? Que atrás tiene pelo, adelante la cara.
Lo suyo no es acné. No, todo lo que tiene, no, todas esas marcas.
Picaduras de...
Todo roncha.
Hormiga roja. Se le subieron cuando...
La hormiga es lo peor. La hormiga, porque es vengativa la hormiga.
No, no es vengativa. La
sí,
hormiga...
Sí, ¿cómo? La hormiga...
Si usted pisó un hormiguero...
Se acuerda de uno le hace algo... Y se acuerda.
¿Usted pisó algún hormiguero?
No, se están vengando de otro.
Echaba, en mi casa le echaba Camani a las hormigas cuando vivían en Capital. Ajá. Y después se acordaron.
Pero en el Delta van a estar.
En el Delta, y bueno, pero ya se sabe todo. Entre bueyes no hay cornada. Entre las hormigas, vio, se van pasando el dato. Vio que es como un lenguaje que tienen ellas, ¿me entendés?
No, no es así, señor.
Igual acá yo tengo, preparado por nuestra producción, soluciones efectivas contra las picaduras de insectos. Insecto por insecto.
A ver, está muy bien. Hay que
la mosca. La mosca no pica.
No pica.
Ah, bueno, entonces empezamos fenómeno. Así que no se haga problema.
Sí, pero ¿puedo decir algo de la mosca? Y de esto saben mucho los animales.
Sí.
Puede anidar en una herida.
¿Anidar?
Sí, señor.
Así como establecer su hogar, justamente donde usted lo ha
anidado. Incluso desovar.
Le pone
huevos,
los huevos.
Le pone los huevos.
Epa. Sí, señor.
Bueno.
Y cuando la mosca pone huevos, pone huevos.
Ah, sí, ajá. Distinto a otros animales.
Pone gran cantidad de huevos.
Ah, eso es lo que quiere decir.
Sí, de ahí le pueden salir...
Nada de una gallina, de un huevo perdido.
No, señor.
La mosca es ponedora.
Es ponedora de huevos que después serán larvas.
Sí, sí.
Que después serán moscas.
Y mañana serán moscas.
Sí, lo más incómodo para el animal es la etapa larvas. Porque una vez que son moscas ya se van. Pero larvas...
Claro, está un poco indefensa la larva, ¿eh?
Sí.
Pero no se importa porque nosotros acá estamos a favor de la gente, no de los insectos.
Sí.
Acá, sin embargo, dice que la mosca transmite enfermedades.
Sí, señor.
Así que...
Lleva y trae.
Por la falta de higiene que tiene la mosca.
Claro, por sucia. No por mala. Por sucia.
No, la suciedad es suya. La mosca va a la suciedad que es suya.
No.
La mosca viene limpia volando y
no,
va a un
que limpia, no hay mosca limpia.
No, la mosca viene de una enfermedad, de un tipo con una enfermedad, no se lava, no se higieniza.
O va a la podredumbre, señor, discúlpeme si alguno está comiendo.
Y bueno, busca lo suyo.
Vale, va y se revuelca prácticamente en
eso.
En eso. Y después a lo mejor usted está comiendo. Algo delicado, un durazno, ponele.
Pero un durazno no es tan delicado.
Bueno, entonces, un sándwich de miga.
Bueno.
Y se revuelca la mosca ahí mismo en el sándwich de miga y uno se lo come.
Le transmite todo.
Y cuando quiere acordar, está enfermo, anda a saber de qué.
Y sí, además la mosca tiene, ¿cómo explicárselo a ustedes? A ver, para que
no
lo
sé.
Entiendan.
A
tiene ver, como una sopapa.
Ah,
de esta forma lo entendemos.
Sí,
¿lo entiende ahí?
Sí, sí. Lo entendemos, pero no es verdad. Eso es lo que pasa siempre. Cuando uno empieza a entender, ya no es.
¿Tiene una sopapa?
Tiene como una sopapita en la trompa.
Es bueno juntar moscas cuando se me tapa la pileta. Le doy con una mosca.
Y la sopapa actúa de sopapa, o sea, toma la podredumbre, pero también de sello. Ahora pasamos a la metáfora del sello.
¿Cómo sella?
Le
¿también?
Sella.
¿Cómo le sella?
Le sella toda la comida con la podredumbre. Con el mismo
dice,
órgano.
Correo argentino, qué sé yo.
No, pondrá.
No,
mosca.
Señor, le deja ahí todos los gérmenes. Usted en este momento está lleno de gérmenes, aunque no los vea. Usted también, señora, aunque se le vean.
¿Y usted, doctor?
También, todos somos humanos.
Yo tengo entendido que
la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, disculpe.
Tengo entendido que nosotros convivimos con miles de bacterias.
Muy bien,
lo
señora.
Vi en la televisión.
Muy bien, señora, veo que ha leído.
Bueno, ¿qué hay que hacer con la mosca? Dice, hay que evitar que se ponga en contacto con los alimentos.
Sí.
Uh-huh. Y puede usar un ahuyentamoscas. ¿Sabe qué es ahuyentamoscas? La albahaca, sí, el laurel y el eucalipto. Usted, por ejemplo, pone una planta de eucalipto en la cocina.
Pero es un árbol.
¿Y cómo la pone? Un eucalipto de unos 20 metros de altura y la mosca no entra.
Pero si vive en un cuarto
dice,
piso.
Está loco, dice, si pone un eucalipto en la cocina.
Pero no lo pongan en una maceta el eucalipto, porque después le crece.
No sé, pero acá dice que el eucalipto, eucalipto es el nombre, ¿no?
Eucalipto.
Ah.
¿Puedo dar una trampa para moscas y mosquitos?
Sí.
¿Casera?
Sí, una trampa.
Sí, señor.
Sí.
Dale,
amor mío.
Dale, Gélida. Botella de plástico se corta por la mitad. ¿De acuerdo?
Hasta ahí lo sigo. Espere que anoto. ¿Se olvidó cómo es? Ya le estoy diciendo que se olvidó.
Botella de plástico se corta por la mitad. Se saca.
Dos veces.
No, una vez.
La otra mitad está diciendo.
Le va a quedar un recipiente.
No va a contar el cuento del papel negro y todo eso, ¿no?
Yo, puede ser una variante. Le queda un recipiente parecido a un florero. Del otro lado le queda un embudo, que es la parte que cortó de la sí, parte de arriba. ¿De acuerdo?
Sí, correcto.
Y sí, dos partes. Le corto por la mitad.
A y B, llamémoslo.
Bueno.
Era más fácil embudo y de otra parte.
¡Cállese!
¡Un momentito! Agarra papel negro.
No le digo.
Y forra la parte...
Tengo nombre.
Bueno. Envuelve.
¡Anote!
Envuelve la superficie A, es decir, el florero.
¿Cuál era? ¿El embudo o el florero?
El embudo no, lo que quedó, lo envuelve...
Yo tengo el embudo en la mano, ¿qué hago?
Espere un minuto, que todavía no tengo. Estamos con la parte de abajo. Envuelve con papel negro, ¿de acuerdo? Pone una solución compuesta por los siguientes elementos. Agua, punto. Azúcar,
sí,
coma.
Eso es un creadero.
Vinagre, por ejemplo.
Algo
tipo vinagre, póngale. Agua, azúcar, vinagre. Se pone la parte de abajo. Le pone el embudo al revés. El pico de la botella al revés, va para adentro. Calza justo en la botella porque la acaba de cortar de ahí. Eso emana un olor dulzón, avinagrado, y atrapa, va atrayendo moscas y mosquitos que se meten por ese embudo. Y una vez que están adentro...
No pueden salir.
No, en la oscuridad no pueden salir. Quedan atrapados dentro de
Mentira absoluta.
Extraordinario.
Mentira absoluta.
Parece que hemos descubierto por fin la manera de librarnos de todos los insectos.
Quedan atrapados porque encima el embudo tiene... Justamente, es un embudo. Es muy fácil entrar, es como un tobogán.
Pero no puede salir.
Señor, en el agua los mosquitos, la mosca, todo lo que entra, le ponen los huevos, crecen las larvas. ¿Hace cuánto lo tiene el embudo dado vuelta usted?
No lo hice este año.
Le crece todo ahí y al año siguiente le invaden la casa.
Bueno, estamos ante una discusión. Bueno, vamos a ponerle fin. Para decir si ese invento mata todas las moscas, llame a
4535-2700.
Para decir no, ese invento no sirve para nada,
4535-2700.
La verdad la tienen los oyentes.
Pero escúcheme, bueno, muy bien, adelante.
Mosquitos. No importa. Avispas y abejas.
Bueno, es terrible.
Ah,
si
eso,
le pica una avispa en la glotis, se muere.
No, señor. Se tiene que untar barro.
En la glotis.
Donde sea.
Adentro de la boca. Más abajo de la
¿Cómo le va a entrar una abeja dentro?
Comiendo una fruta, una ciruela, viene con una avispa adentro, le pica y se muere.
Puede pasar.
Pero traga bocado grande usted.
Sí, sí. ¿Qué le vino con una avispa adentro?
No, muchas veces las frutas o algo...
Trae una avispa adentro, se esconden adentro de la fruta, ¿no? A mí me dijeron que se esconden adentro del durazno.
¿Y en qué parte? ¿En la cavidad del
carozo? Hacen un agujero y se meten adentro, que se creen que son sonsas.
¿Pero qué? ¿Va a sobrevivir ahí?
Se sobreviven en cada lugar.
Mire, le arrancan no del árbol.
A un muchacho, yo no, le voy a contar lo que le pasó a un muchacho. Se le metió en el oído.
Ah, también.
Oído. En el
también,
oído. También. Un abejorro.
¿Y no lo escuchó venir?
Sí, sí, pero...
Estaba tomando sol por ahí.
Estaba tomando sol, sintió ahí, no importa.
El abejorro busca el agujero de como si fuera
busca
un canal.
Busca lo calentito también. Claro. Y este muchacho era de oreja caliente.
Ah, aparte...
Así sí. Le decíamos, porque hablaba mucho de él en todas partes. Mm. Entonces se le calentaban las orejas. Y...
Aparte que bueno, el oído tiene seda...
Busca el cerumen.
Muy parecido a un panal.
Muy bien. No, el abejorro le ha dicho... Primera confusión del abejorro, soy una avispa,
sí,
o una abeja. Segunda confusión, este es un panal.
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 Tercera confusión, entonces.
No, aparte, me imagino que entró justo.
Entró justo y empezó a darle para adentro.
Claro.
Dice, ¿para dónde voy? Y voy para adentro del panal. Y vio cómo es el abejorro el seguidor como el burro.
No, y aparte...
¿Al burro seguidor?
Sí.
Y me imagino que tampoco es fácil para el abejorro recular y salir.
No, no vuela para atrás el abejorro. El único animal que vuela para atrás es el colibrí. Entonces, si se te mete un colibrí en la oreja, fenómeno, porque...
Pero ¿cómo fenómeno, señor? Tiene que dar.
Es lo mejor que te puede pasar, porque retrocede el colibrí.
Sí.
En cambio, el abejorro tiene solo velocidad para adelante.
Hasta el cerebro no para.
No para, hasta... y empezó este muchacho... Cuando fue, se dejó estar. Y se fue
primero
mañana,
de
voy mañana.
¿Cómo voy mañana con un abejorro metido en la oreja?
Y bueno, vio. Cuando fue, ya estaba muy adentro y le dijo el otorrino laringólogo. Le dice, mire...
Sí, bueno.
Usted dice... un otorrino laringólogo, Diego se llama.
Sí.
Sí. Dice, usted ya lo tiene muy adentro, le dijo al abejorro. Y la ciencia es impotente para sacárselo.
¿Cómo? Con una pinza, con un elemento.
Eso dijo mi amigo.
Pero claro,
sí,
no,
dice,
pero...
eso hasta que al principio, con una pinza, ya después de los 10 centímetros.
¿Cómo 10 centímetros? Estaba en el medio del cerebro,
prácticamente.
¿Pero cómo?
Después de los 10 centímetros, ya si le metemos algo adentro, peor, por ahí lo liquidamos.
Pero es que hace más fácil entrar por el otro oído con los 10 centímetros.
Eso fue lo que le salvó la vida.
Ah, ¿en serio?
Fue a Estados Unidos, viajó.
¿Para qué?
A hacerse operar, porque sintió decir
para
que había un médico que te atendía,
no,
por el
puedo
otro
decir
oído.
Una cosa. No, los oídos no son un túnel que están conectados.
No, pero él entraba con instrumentos quirúrgicos por el otro lado y le abrió el camino al abejorro.
Sí.
Ni lo tuvo que sacar, porque el abejorro, en cuanto vio que podía seguir avanzando...
Vio una luz, capaz, un túnel.
Él vio una luz y dijo, bueno... Y salió, y todavía el médico cuando se fue, cuando vio que salía el abejorro, le dijo... Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Ah, mire usted, poéticamente se
sí,
la
sí, como
qué
está.
Maravilla.
Y eso, me salvó la vida, dijo este muchacho.
Sí,
después, otra... en realidad no le salvó la vida, porque salió de ahí y lo agarró un colectivo.
Justo que fue hasta Estados
Lástima,
Unidos,
¿no? Lástima, no, pero
bueno.
La verdad
triste.
Que tuvo suerte. La otra alternativa es que el abejorro se muera dentro del agujero.
Sí, pero
hay que esperar,
A veces es peor, porque un abejorro en descomposición, el cadáver de un abejorro a veces es peor que el abejorro vivo.
Y sí, se le pudre adentro.
Que se te pudre adentro es lo peor que te puede pasar.
Bueno, señor.
Si no, es como la ley del antídoto, cuando se le mete el abejorro, le inoculan otro abejorro.
Otro abejorro del otro lado.
Exactamente.
Ahí, y se encuentran en el medio y se neutralizan.
Bueno, señor, ¿qué va a hacer con
más por más menos? ¿Con su marido? Nada, señor, haga usted algo. Yo con su marido...
Ahora que estamos acá con la consulta.
Bueno, mire,
sí,
para calmarle...
Tengo, dentro de los oídos tengo no un abejorro, tengo...
Yo lo que le pasé...
Toda clase de insectos.
Le pasé recién en casa, me dijeron... Té en la cara.
Té.
No, señora,
té, sí, sí.
No, la, cometió un gran...
Le pasé en el monte.
Un trapo con té. Mire la cara.
Sí, está teñido de té,
bueno,
el señor,
sí,
o tiene
sí.
El color del río Paraná de las Palmas.
Sí, sí, verdaderamente.
Pero eso no soluciona nada, señora. Su marido...
Como el té, lo mejor que hay, ¿no? Me dijeron a mí.
Ahora dígame, por la roncha que porta...
Sí...
Y por este testimonio de los abejorros y las alimañas que le han entrado a usted, ¿a usted no le habrán picado de adentro?
Usted dice adentro las vísceras.
Los bichos y la roncha le creció de adentro para afuera.
Claro, porque puede ser que me esté...
Puede ser que alguno le haya entrado por la boca.
Y claro, y tengo a lo mejor un hormigueiro en pleno estómago.
Usted dice
Eso no me gustaría, doctor. Porque yo recibo mucha gente. Imagínese, soy una persona que tengo muchas amistades, mucha influencia.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Es empresario.
Soy secretario de un comisario. Imagínese si...
Empresario del tema policía.
Claro. Si se enteran que yo tengo un hormiguero en el estómago, puedo tener muchos problemas. Yo.
Pero usted siente hormigas en el...
Sí, pero yo me parece que era la ansiedad. Siempre desde chico decía, este parece que tuviera hormigas, pero era literal la cosa.
¿Y la lombriz la siente también?
¿Qué lombriz?
Digo, por ejemplo, si
yo usted... no la siento.
Señora, estoy hablando de su marido.
Bueno. Sí, ella también.
Yo hasta ahora no la sentí.
Estoy diciendo si su marido tiene la tenia saginata.
Sí.
Porque la tenia...
La tengo.
No, sí, digo. La tenia saginata, que es la lombriz solitaria.
Sí. Che, lo que es haber estudiado,
¿eh? Le echa adentro, se alimenta de usted, se lo come.
Bueno, él, por ejemplo, hace un mes que está ingiriendo todo tipo de cosas dulces.
No le digo.
Sin parar.
Toda la noche hasta que salga el sol.
Bombones se come una caja.
Sí.
Factura se come...
Y no engordo, fíjese. ¿Por qué razón? Porque tengo adentro una lombriz que se la come.
Claro.
Que come todos esos alimentos.
Ahí está, pero ¿sabe qué? Le va a crecer la lombriz.
Bueno.
Y va a exceder su propia cavidad torácica.
Y va a reventar.
No, le va a salir por algún lado.
Ah, por algún lado sale, sí. Eso me dijo también mi padre.
¿No hay forma de sacarla de alguna manera?
Por ejemplo, tocando la flauta. Me toca la flauta cerca de la boca.
Sí.
Esos encantadores de serpientes no podrán encantar una lombriz.
Y no, pero la encantan, pero que la lombriz se eleva, por no decir que se pone de pie.
Se eleva y por ahí cuando se asoma por la boca a ver qué está tocando el otro, usted la agarra del cogote y dice, terminaron tus hazañas, saginata.
Es que es todo cogote la tenía saginata.
Bueno,
no tiene carita.
A mí lo que
me comentaron es que se puede adormecer mediante somníferos.
Claro, usted toma muchos somníferos.
Y que salga por vías naturales, ¿de acuerdo?
Claro.
No voy a entrar.
Otro con un anzuelo.
Sí, pero lo podemos lastimar, ¿eh? Es un poco riesgoso.
Sí, por ahí en vez de picar la teña saginata.
Ahí donde pica, tiramos.
Le pican un pulmón.
Donde pica, tiramos y con el reel. Ahí sí no hay vuelta atrás como el
claro,
comerí,
no puede, ya no hay caso. Lo que saca.
Sí.
Porque yo estaba mirando, discúlpeme, yo estaba pensando en esto.
Sí, mi señora.
Ernesto.
Lo delgado que está, lo que está comiendo es una cantidad exorbitante, dulce y todo ese tipo. Mire lo que es el cuerpo. Él prácticamente es una lombriz. Mire lo que es.
Evidentemente está viviendo un cuerpo extraño dentro de su marido.
Sí. Está tomado.
Estoy poseído, me dijo a mí una señora que yo siempre la voy a ver cuando me enamoro.
Ajá.
Me dijo, usted está poseído. Me dice, mire, aquí está el...
Hicieron un trabajo.
Sí, a usted le hicieron un trabajo también, me dijo.
Sí.
Yo soy una señora que voy siempre, me adivina todo. Más porque me conoce desde chico.
Ah. Bueno, mire, lo que yo puedo hacer es imposición de manos.
¿Vinimos al especialista número uno de Latinoamérica para que diga eso?
Sí. Si quiere, digo otra cosa.
Para imposición de manos me parece que el mejor es Rolón. Eso me dijeron.
No, mire,
el
porque...
El tipo te pone una mano encima, sí... Y chao, se acabó cualquier conflicto. Nosotros salvamos nuestro matrimonio.
Sí, en la crisis anterior, cuando él estaba gordo, obeso.
Sí.
¿Qué le impuso las manos?
Nos tocó a los dos en la frente y nos dijo, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros tres.
¿Otra vez lo mismo?
Sí. Y desde entonces no hubo ni un sí ni un no.
No,
hasta que... nos peleábamos en silencio.
No, mire, lo que yo puedo hacer es palparlo.
Ay, me está gustando.
A mí
me...
Y me voy con la mano.
Sí, me imaginé viéndolo.
Voy encontrando
sí.
las señales de dónde está, por ejemplo, la tenia saginata. Entonces, todo el cuerpo de la tenia va hacia mi mano y entonces recorro la mano hacia algún orificio por donde pueda salir. Mira, yo la oriento a la tenia.
Suena muy bien, ¿eh?
Sí.
¿Yo me puedo permanecer como testigo o como
sí,
testigo?
Es un poco impresionante. Es como apretar el pomo de...
¡Epa!
Sí, eso me dije.
Sí, en el barrio se comenta.
Del dentífrico. Vio que lo enrolla y le va saliendo y bueno, le va a salir.
No me gusta este. Voy a hablar con mi señora.
Mira, querido.
Un chanta.
No, pero escúchame. Es la única eminencia que hay. O te dejase apretar... el dentífrico o no sé qué otra solución. Si ya está prácticamente piel y hueso, estás pensando.
Discúlpeme, la otra
18
posibilidad.
18 kilos con el freno y la montura.
18
sí.
kilos con toda la ropa puesta.
La otra posibilidad es que el señor no tenga la tenia saginata y que usted, señora, le esté comiendo la energía, señor.
¿No me estará envenenando?
Que en el último minuto se les ocurre
instalar
sospechar
ese asunto
de mí.
Claro, tendría que haber sospechado
y
claro, hace por lo menos 7 minutos.
Es como
bueno, te salvaste porque viene el noticiero. Pausa.
Radio 10, siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 17 grados la temperatura actual. Hoy comienzan a pagar la asignación de 180 pesos por hijo. El beneficio llegará a unos 5 millones de niños y adolescentes de todo el país menores de 18 años. Lo percibirán los hijos de desocupados que trabajen en negro y ganen menos de 1.440 pesos por mes. También podrán cobrarlo los monotributistas sociales y las empleadas domésticas. En tanto, Cristina Kirchner defendió la iniciativa. La presidenta lo hizo en un acto en Portugal.
Esto va a significar dos cosas. Primero, una erogación por parte del Estado Nacional en términos anuales de entre 9.000 y 10.000 millones de pesos, que están cubiertos por el sistema previsional de seguridad social, que al mismo tiempo va a significar que los planes sociales o de protección no compiten con el sector que quiere y demanda trabajadores para el sector formal. Ese trabajador que no tiene trabajo y que recibe la asignación básica por cada uno de sus hijos, cuando tiene trabajo, sigue cobrando esa asignación básica porque pasa al mundo del trabajo formal.
Fútbol, Messi se quedó con el Balón de Oro. El galardón se otorga al mejor futbolista de liga de los 5 continentes. El trofeo es instituido por la revista francesa France Football. La embajadora de Estados Unidos visitó la AMIA. Vilma Martínez rindió homenaje a los 85 víctimas del atentado perpetrado en el año 1994. La diplomática colocó una ofrenda floral en la Plaza Seca de la entidad ante su titular, Guillermo Borger. 17.3, la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
If you wanna get down on the
Era Eric Clapton en La Venganza Será Terrible, Cocaine.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Estamos en el Paseo de la Plaza, esto es La Venganza Será Terrible, nuestro teléfono 4535-2700, y hay algunos mensajes.
Muy bien, escuché a Barto que dijo que le gustaba el olor al subte. Qué asco, dice Vanina.
Bueno, está bien, anda por otras estaciones. Ahora hay estaciones que tienen otro olor, cambió el olor al subte, antes era más rico. Yo recomiendo la línea A. Alicia Belgrano dice que se muere por un vecino de 30 llamado Martín, que no le puede dar el apellido. Bueno, no sé, tiene 49 ya.
Tengo una casa grande y te ofrezco comer sushi, dice Ángela de Palermo. A usted, Alejandro.
¿Qué quiere?
Quiere comer sushi con usted y tiene una casa grande, Ángela de Palermo.
Bueno. ¿Qué más?
Aquí dicen que Marta de Belgrano, por ejemplo, dice: tenés una trayectoria excelente, negro, seguramente tendrás un 2010 exitoso.
Ojalá. Muchas gracias.
Acá Esteban de Devoto nos propone una edición matutina del programa. No se puede hacer este programa de día.
Bueno, Claudia y Sabina me han regalado unos bombones. ¿Dónde están, Claudia y Sabina? Mmm, qué ricos. Gracias también a Margarita, que me ha mandado una carta. Muchas gracias. ¿Qué más?
Bueno, acá Marcelo de La Plata dice, está esperando el viernes en La Plata para agasajarnos.
Bueno, agasaje no, nomás. Vicky dice, he aquí a mi amiga Ruth, virgen de la venganza, se la dejo en vuestras sabias manos para que la inicien con el cuidado y los honores que tal circunstancia amerita.
Qué responsabilidad.
Es una persona que hoy viene por primera vez. ¿A dónde está Ruth? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué más?
Muy bien, aquí Analia de Once dice que estaba durmiendo y que le caminó un 100 pies por el cuerpo.
Ah, sí, qué asco, ¿no?
No pica, no, no pasa nada.
Pero dice que no le dejó huellas.
Tiene gracia. Dolina,
¿cómo percibió que le...
Somos el trío de el peruano, el uruguayo y la colombiana. Hoy nos te escuchamos por primera vez. O la colombiana escucha por primera vez. Hola, colombiana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias.
¿Y los otros dos?
Los otros dos no, ya son... gente que nos escucha desde hace mucho tiempo.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Yo sí, tengo miles. Toma.
A ver, deme.
Toma. Toma.
A ver, acá dice: hola, negro. Quería pedirte que le mandes saludos a la tía Marta, que trabaja en el hospital Pirovano. Mire, del hospital de cabecera. ¿Leíste los cantos del
Maldoror?
El Maldoror. Sí, dice Lucía.
El conde de Lotremont, ¿no? ¿Qué más?
Acá promocionan una banda de música funky. Hacen temas de Maceo Parker, que es un gran saxofonista del grupo de James Brown y otras cosas. Pasta de pera funk se llama. Este miércoles en Bar Cátulo Castillo, Calabrini Ortiz, 1687, a las 9 de la noche este miércoles, ¿eh?
Ah, qué bueno. Aquí llegó también un CD de Analía Rego en guitarra. Es Un Siglo de Tango, evidentemente, tango y guitarra.
Bueno, aquí Alejandro Lafourcade se ve que por fin consiguió que me entregaran este libro, que parece que lo ha dejado en distintos lugares, Los Irresponsables, la revista Humor como medio opositor a la dictadura. De Alejandro Lafourcade, y viene con una amable dedicatoria y contiene aquí un montón de historias relacionadas todas con la revista Humor, sus reportajes, su relación con los sucesos de aquella época, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y creo que lo van a presentar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires el miércoles a las 6, mañana a las 6 de la tarde, creo. O no, el miércoles, no mañana a las 6 de la tarde. Yo tengo tantos compromisos en estos días. El miércoles, yo decía que no sé si voy a poder asistir, porque desde luego yo he tenido el honor de escribir en esta revista, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Lafourcade. Lindo libro.
Saluda a Luciano y Sofía de Bahía Blanca. Le pide Ignacio, que te está escuchando, y bueno, está contento porque se reedita Lo que me costó el amor de Laura.
Va a salir en pocos días, en pocos días. Bueno, ¿alguna otra cosa? O ya,
ya el sordo está atrás del cortinado.
Podemos expulsar a las viejas. Si ya puse
a las viejas hoy
rápidamente. Rápidamente, dale.
Pausa y el sordo.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Volvió la promo 1x2 a la radio. Vos y tu encargado vuelven a jugar por un auto 0 kilómetro para cada uno.
Vamos a sacar el primer cupón, señores.
Encontrá los cupones de la promo 1x2 en las sedes del SUTER,
en el diario Z,
en la puerta de la radio y en infobae.com. Completalos con los datos de ambos y depositalos en las urnas.
Cada día pueden ganar increíbles premios.
Y entre todos los cupones que lleguen, sorteemos a los finalistas que van a venir a la radio a jugar por dos autos 0 kilómetro. Participá de la promo 1x2 con tu encargado.
Ganá
en Radio 10.
La radio.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien. Rolo le pide Bettinotti, maestro.
A ver si tenemos un cachito de Bettinotti. Puede ser.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, a rumorear la bordona junto a la paz del malvón. Y al escuchar en la noche nota que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la 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 la.
Muy lindo, maestro.
Bueno, gracias.
Hola, sordo, soy Ferde por acá nomás y le pide el último organito.
El último organito, bueno.
Un poquito, esa le sale muy bien.
La primera. O la primera vez, sí.
Entra una caja blanca, el último organito. Y el alma del otoño sacudirá su sol y adornará en sus tablas cabeza de angelito, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentará en su ausencia las novias encerradas, abriendo la persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz.
Bueno,
Gonzalo le pide Soledad.
Soledad, vamos a hacer Soledad, Manu.
¿Tiene ahí la orquestita?
Tengo la orquestita. ¿En qué tono lo quiere?
En mí.
En mí, a ver, vamos a hacerlo en mí, a ver si me acuerdo, ¿eh?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar su paso que quizás no volverá, A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie, quien ya no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Maestro, para Cristina, de parte de Ramiro, le piden El Milagro o Temblando.
Temblando, no lo sé, pero... A ver un pedacito, sí, me sale temblando. Es una introducción, pero a ver, Storz. Linda está para tarde que la vide en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo párpudo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa, ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ocasos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando, y en el encuentro del amor primero, amor nacido en esta edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Muy lindo.
Bueno,
Till There Was You.
¿Cómo?
Le piden Till There Was You.
¿Está escrito así?
Sí, ¿qué es?
Till There Was You es un tema de... que hacían los Beatles.
Es este mismo, sí.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of them and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard them song till there was you.
Con la trompeta, puede ser. ¿Le tenés ahí?
Había pedido ahí. Dale.
A ver.
Vamos a hacer Misty de, no, de Garner. ¿En qué tema? ¿En qué tono?
Mi bemol.
Muy bien. Thank you.
Leticia de Leñel le pide, maestro, el solero colorado.
El solero colorado, ¿cómo no? Vamos a hacer el solero colorado. ¿Qué tono lo quiere hacer, Andrés?
En cualquiera.
¿En mí o es un poquito más alto?
¿Quiere hacerlo en mí?
Hacerlo en mi demonio.
Bueno.
A ver.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Dile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Bueno, maestro, tenemos un minuto y algo. ¿Se quiere ir con algo en particular usted? Porque tengo...
No, me puedo ir con lo que yo... cuando me echan me voy.
Mire, yo acá tengo desafinado y cobrate y dame el vuelto que lo pide Marta de Villarreal.
Desafinado, vamos con desafinado. ¿Sí?
Si você disser, eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao céu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insistir em classificar meu comportamento de anjo musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta bossa nova, que estou muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você faz uma música, esquecer o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Adiós, maestro.
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Thank you.
la hora 2:01 en Buenos Aires, 17 grados 3 la temperatura actual. Estados Unidos reconoce los resultados de las elecciones en Honduras. De todos modos, destacan que el precedente de un golpe no se puede aceptar, lo dijo el subsecretario para Asuntos Hemisféricos Arturo Valenzuela. La traducción simultánea corresponde a la cadena CNN.
Reconocemos los resultados y felicitamos al señor Lobo por haber ganado estas elecciones. Este es un paso importante para restablecer el orden democrático y constitucional. Tenemos que dejar muy en claro que cualquier país donde se aliente un golpe militar se corre el riesgo de ser suspendidos de la OEA, de no ser reconocidos por la Organización de los Estados Americanos. Esto es algo que no puede ocurrir en el futuro y yo realmente espero que el liderazgo de Honduras pueda formar este gobierno de unidad nacional y tomar las medidas necesarias, incluyendo votar en el Congreso para restablecer en su cargo al presidente Zelaya.
Elvira aprobó un préstamo de $300 millones para obras energéticas. Estará destinado al programa de transmisión eléctrica del Norte Grande. Barack Obama anunciará el envío de un gran refuerzo militar a Afganistán. El presidente de Estados Unidos lo hará hoy junto al lanzamiento de un plan de salida de la región. El nuevo despliegue contará con 30.000 soldados más con el fin de terminar la lucha contra el régimen talibán. En Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 3, la humedad del 70%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
¿Cómo les va? Buenas noches, 2 de la mañana, 4 minutos, hasta las 6 de la mañana.